Buenos días, hermanos. Qué gusto estar acá. Es para mí un privilegio el hecho de poder estar en este tiempo de conferencia. Agradezco la invitación a Alex y a todos, el pastor Steve y a todos los pastores y ancianos y a la congregación. La invitación es una bendición para nosotros. Solo una pequeña aclaración acerca de la introducción, ¿no? Tengo ya 13 años de casado y mi hijo tiene 12 años, por si acaso, que sonó un poquito raro. Tiene 11 años de casado y el niño tiene 12. Una pequeña aclaración porque mi esposa después me va a decir algo y mis pastores en Grace también, en Grace Community Church, a lo mejor me iban a helar la oreja. Pero bueno, no, muchas gracias por la introducción. Muy contento de estar acá, muy feliz, es un privilegio y qué más interesante poder seguir hablando acerca del tema de la eclesiología, acerca del tema de la iglesia. Y yo voy a estar, como ya lo compartió nuestro querido José, hablando acerca del evangelismo, acerca del evangelismo. Es un fundamento dentro de la iglesia local debe ser conocida como una iglesia que comparte el evangelio, que comparte el evangelio. Y como fundamento, muchos de nosotros creo que sabemos acerca de qué significa un fundamento. El fundamento es la parte más importante de una edificación. Si el fundamento no está bien puesto, esa edificación o esa estructura, esa casa o edificio, hablando de manera física, puede derrumbarse. No importa qué tan bonito sean las habitaciones o no importa qué tan bonito sea el resto de la estructura, si no tiene un buen fundamento, se puede venir abajo. Ahora, la palabra fundamento viene de la unión de dos componentes, ¿no? Es una palabra en latín que se compone de dos palabras, fundus, que es el sinónimo de base o de fondo, y el sufijo mento, que quiere decir instrumento. O sea, podríamos decir que el fundamento es el instrumento base, es el instrumento de fondo, que ayuda a apoyar y a desarrollar una estructura. Y esa palabra no solamente es importante cuando hablamos acerca de un edificio, sino también como cristianos. Nosotros tenemos que tener fundamentos sólidos. Necesitamos tener fundamentos que sean correctamente puestos en nuestras vidas. Es por eso que el apóstol Pablo dijo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, como nos dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Ahora, estoy seguro que muchos de los que están aquí no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, algunos de ustedes por lo menos y algunos de los que nos están escuchando en línea. Pero existen dos tipos de personas dentro de las congregaciones. Hay dos tipos de personas dentro de las congregaciones. Por un lado están aquellos que son verdaderos creyentes, esos que han sido rescatados por Cristo, que a pesar de las dificultades de la vida y de los afanes y de las diferentes etapas que pasamos como cristianos, van camino a la madurez espiritual. Y estos tienen como esperanza la vida eterna con Dios. Ese es uno de los dos tipos. Por el otro lado tenemos a otro tipo de personas que están en las congregaciones y aún aquí, como les estaba diciendo, ese otro tipo de personas son aquellos que no son verdaderos creyentes. En este grupo específicamente se encuentran los que dicen ser cristianos, a veces asisten a las congregaciones o asisten a una iglesia, pero están engañados y van camino a la muerte y la separación eterna con Dios. Algo muy grave y preocupante. A estos son los que comúnmente se los conoce como falsos convertidos. De estos son aquellos que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces está comprobado que hay dos tipos de personas y aún la palabra de Dios respalda acerca de ello. Para los del primer grupo, Este mensaje es importante, este tiempo en la palabra es muy importante porque va a poderle dar las herramientas necesarias para proclamar el Evangelio de Dios con fidelidad. Y sabemos que esa es la voluntad de Dios, como habíamos escuchado a nuestro hermano José, ya que Él quiere que las personas que son sus hijos conozcan y estén bien fundamentados con las verdades del Evangelio para que puedan compartir el Evangelio a los que están perdidos, a aquellos que están fuera, perdidos en sus delitos y pecados. Pero para los del segundo grupo, este mensaje es de mucha más importancia. Podríamos decir que este mensaje puede ser de vida o muerte, ya que puede ser la última oportunidad que tengan de escuchar el Evangelio correctamente para creer, arrepentirse y ser salvos por medio de Cristo. Entonces, independientemente a cuál grupo pertenezcas, es mi oración que el Señor Jesucristo, a través de su palabra, abra tus ojos para traer gloria a su nombre y beneficio a su pueblo. Antes de que entremos de lleno, acompáñenme en una breve oración y vamos a comenzar a ir viendo cada uno de estos puntos y estas herramientas que vamos a estar analizando. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo y por esta conferencia, por esta congregación y por todas las congregaciones que están acá representadas. Te damos gracias aún por aquellos hermanos que tienen la oportunidad de escucharnos en línea y queremos pedirte que seas tú a través de tu Santo Espíritu y de tu palabra trayendo la convicción de pecado y trayendo asimismo, Señor, el crecimiento espiritual con un buen fundamento, que podamos abrazar las verdades bíblicas para estar bien fundamentados y seguir edificando. Señor, dependemos de ti y pedimos que sea tu Santo Espíritu trayendo la revelación de tu palabra para la gloria de tu nombre. Y oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias. Amén. Bueno, y basado en lo que les comentaba en la introducción, quiero que en esta mañana observemos cuatro verdades fundamentales del Evangelio que te capacitan para compartirlo con fidelidad. Vamos a estar analizando cuatro verdades fundamentales acerca del Evangelio que te capacitan para compartirlo con fidelidad. Cuatro verdades fundamentales del Evangelio que te capacitan para compartirlo con fidelidad. Y arranquemos con la primera de estas cuatro verdades que vamos a estar analizando esta mañana. La primera verdad es que Dios es perfecto. Número uno, Dios es perfecto. Y esta verdad es básica y fundamental. Ahora, ¿qué significa que Dios es perfecto? ¿A qué nos referimos con que Dios es perfecto? Bueno, cuando hablamos de la perfección de Dios, por ejemplo, el diccionario teológico ilustrado nos dice lo siguiente: la perfección absoluta es la que compete única y exclusivamente a Dios, porque Él es el único perfecto. O sea, Dios no tiene error, Dios no cambia, y Él en todos los aspectos que le competen siempre se mantiene infinita y eternamente igual. Él no va progresando, Él no va cambiando, Él jamás tiene que cambiar, porque su eternidad no admite eso. Siempre ha existido, siempre existirá y Él siempre será perfecto. Y entonces, cuando decimos que Él es perfecto, estamos hablando de que Él no es como nosotros. Él es un Dios único. Él es el Padre que está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Y asimismo, como Él es perfecto, dentro de su perfección, permítanme hablarle de dos características que le pertenecen únicamente a Dios dentro de esa perfección. Y vamos a ver primero que Dios es el creador de todo. Dios es el creador de todo. Ahora, hablando de manera práctica, cuando tú compartes el evangelio o cuando tú quieres saber cuál es el fundamento del evangelio, tienes que apuntar, como estamos viendo, número uno, a la perfección de Dios. Y dentro de esa perfección tienes que hablar acerca de que Dios es el creador de todo. Dios es quien creó todas las cosas desde el principio, visibles e invisibles. Vayamos a Génesis capítulo 1. Vamos a estar ahondando en algunos versículos, así que si no alcanzas a ir en tu Biblia, puedes apuntarlo. Génesis capítulo 1. Y observen lo que dice el autor de Génesis en la narrativa. Dice Génesis 1:1. Así es como arranca la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todo. Dios es el creador. Nadie le comenta a Dios qué es lo que tiene que hacer. Él lo hace porque Él es perfectamente eterno. Y observen que más adelante, miren ahí en sus Biblias el versículo 3. El versículo 3 una vez más dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué dice? Y fue la luz. Ahí vemos cómo Dios comienza en la narrativa a hablar acerca de cómo Él fue creando una por una todas las cosas, sin la ayuda de nadie. Versículo 6, observen ahí en sus Biblias, dice, luego Dios dijo, una vez más dando una orden para que las cosas existieran, Él seguía creando. Versículo 7, e hizo Dios la expansión. Versículo 9, observen ahí, dijo también Dios. Versículo 11, después dijo Dios, produzca. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras. Versículo 21, y creó Dios las grandes monstruos marinos. Y 26, entonces dijo Dios, es Dios haciendo y creando todo de la nada por medio de su palabra. Dios es el creador de todo, hermanos. A Él nadie le dijo qué hacer ni necesitó ayuda de nadie. Por eso Isaías capítulo 44, el profeta entendía esta realidad de quién es Dios. Algo fundamental como creador. Isaías dice en el capítulo 44, versículo 24, yo Jehová que lo hago todo, dice Dios, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Jehová es el creador. Dios es quien ha creado todas las cosas. Apocalipsis capítulo 4. Desde el principio hasta el fin vemos cómo Él es el creador y cómo Él merece el reconocimiento de la creación. Apocalipsis capítulo 4. Observen lo que dice ahí, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Observan, se dan cuenta cómo desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra de Dios declara que Dios es el único creador y que Él no necesita de nadie. Él es perfecto y Él es el creador. Ahora, como Él es perfecto y Él es el creador y toda la palabra de Dios desde principio hasta el fin lo declara, nosotros tenemos que declarar esa verdad, porque es una verdad fundamental. Pero asimismo necesitamos añadir otra verdad dentro de esa perfección. No solamente que Dios es creador, cuando tú compartes el evangelio, necesitas apuntar a que Dios, por ser el creador, Él es el dueño de todas las cosas. Dios es perfecto, Dios es el creador y Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. A Dios le pertenece todo por ser el creador de todas las cosas. Por eso el salmista David dice lo siguiente en el Salmo 24, se los leo. Salmo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. David sabía al igual que Isaías, que Dios no solamente es el creador, sino que por ser el creador es el dueño de todo lo que existe. El Salmo 50, versículo 10, dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Jehová es el dueño de todas las cosas porque Él las creó. ¿Qué es lo que dice por su parte en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, uno de los mayores evangelistas, ¿no? ¿Quién no quisiera ser como el apóstol Pablo? Un evangelista no solamente de los que sabían compartir bien el evangelio con un buen fundamento, sino que no le daba miedo compartir el evangelio. Pablo es aquel que lo apedreaban y estaba a punto de morir, se levantaba después de un momento porque por la gracia de Dios no moría, se sacudía y entraba de nuevo a predicar. Y la gente le decía: ¡Ey, no vuelvas! Y él decía: no, yo tengo que, ay de mí si no predico el evangelio. Por eso él dice esas palabras. ¿Cuántos quisiéramos ser así como el apóstol Pablo? Pero no necesitamos ser apedreados para seguir predicando el evangelio. Hoy en día tenemos la oportunidad de compartir el evangelio. Lo único que necesitamos es ser fieles a los fundamentos que da la palabra de Dios con respecto al evangelio. Pero observen lo que hace Pablo cuando llega en Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 24, él llega a Atenas y él dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo entendía esa verdad fundamental. A él no le temblaba la mano el declarar la realidad de que Dios es el dueño de todo. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Esto es semejante a cuando una persona saca una patente, ¿no? Algunos de ustedes saben lo que significa una patente. Es un documento oficial. Según la Real Academia Española de la Lengua, dice que una patente es un documento oficial que se le reconoce a alguien por haber inventado algo, por haber creado algo o por haber hecho algo, y le dan los derechos que derivan de esa patente, ¿no? A veces duran cierto tiempo las patentes, ¿no? Hay gente que tiene la patente por ciertos años y después de eso la ley incluso dice que tiene que ser abierto para que cualquier otra persona haga algo parecido. Pero la patente de Dios nunca caduca, porque Dios es el mismo siempre y porque Dios es perfecto y Él es el único que puede crear a los seres humanos, Él es el único que puede crear de la nada los cielos y la tierra, Él es el único creador y Él es el único dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de la patente de todo lo creado. Él no necesita pedir permiso a nadie y los que están perdidos necesitan conocer esta primera fundamental realidad y verdad. Cuando tú compartes el evangelio, tú tienes que comenzar apuntando a Dios. No se trata de ti. No se trata de que tan bonito hables o de que seas catchy, de que tú digas, es que yo tengo un pegue con las personas. No se trata de eso. Si tú estás confiando en eso, tu fundamento se va a venir abajo. Ese edificio se va a derrumbar. Tu fundamento tiene que ser: yo apunto a quien es perfecto y quien creó todas las cosas, y a aquel que también es el dueño por ser el creador de todas las cosas. Tú solo demuestra y saca la patente de Dios a través de la palabra de Dios. Saca la patente de la Biblia y dile: aquí está la patente. Y si alguien tiene algún problema, porque se le arregle con el dueño de la patente, no contigo. A veces nosotros queremos compartir el evangelio, lamentablemente nosotros queremos poner el peso sobre nuestra espalda y queremos ser ingeniosos, que no está mal. Pero lo fundamental es apuntar a Dios, ya que Él es el dueño de la patente. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros compartimos el evangelio, necesitamos apuntar a esa realidad. No puedes dejar de lado eso. No puedes decirle: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y sígueme y ven, o alguna cosa así que va a dejar ambiguo, que va a dejar en nada. La persona a lo mejor va a decir: bueno, no ando buscando un plan maravilloso porque estoy súper bien. Estoy ganando súper bien, estoy mejor que nunca, mis hijos tienen vida y salud, tengo una linda esposa, tengo una hermosa casa. Yo no necesito un plan maravilloso, yo estoy viviendo el plan maravilloso. Entonces, no necesitamos querer convencer a las personas de cosas solo con frases bonitas. Nosotros necesitamos llevar a las personas a la realidad de la palabra de Dios, los fundamentos de las verdades, del Evangelio. Entonces, la próxima vez que tengas la oportunidad de compartir el Evangelio, amado hermano, primero llévalos a Dios. ¿Quién es Dios? Su perfección. Que Él es el creador y Él es el dueño de todas las cosas. Ahora, asimismo, si quieres compartir fielmente el Evangelio, hay un segundo paso, ¿no? Y tú vas a poderlo resumir y vas a poderle dar un poco más de forma. A lo mejor no tienes el mismo tiempo que yo tengo, pero que Dios te ayude a poder hacerlo con fidelidad, sin dejar de lado estos puntos, pero siempre con la capacidad de entender de que no todo el tiempo tenemos una hora, por ejemplo. Así que si deseas compartir el Evangelio de manera fiel, la segunda verdad que quiero comentarte en esta mañana, que quiero que analicemos, es que el hombre es pecador o el hombre es imperfecto. Dios es perfecto, número uno. Número dos, el hombre es imperfecto. Dios es perfecto, el hombre es imperfecto. Y es importante que apuntemos a esto. Tengamos claro que al decir hombre no nos estamos refiriendo solamente al varón. Estamos hablando, como vemos en Génesis, varón y hembra Él los creó. Estamos hablando de la humanidad, ¿no? A eso es lo que me refiero cuando digo que el hombre es imperfecto. Y es importante de que se diga esto. Ahora, ¿qué significa que el hombre es imperfecto? Bueno, significa que el hombre es un pecador. Yo sé que a veces es difícil decir eso. Yo sé que les ha pasado que quieren compartir el Evangelio con sus familias y no puedo decirle pecador, porque después si le digo pecador se va a ir. Pero tú no eres el que tienes que convencer a las personas. Tú permite que la palabra de Dios convenza a las personas. Tú solo tienes que ser fiel a lo que dice la palabra de Dios. Si Dios te llama a llamar arrepentimiento de pecado a las personas, tienes que hablar acerca del pecado. Ahora, hazlo con sabiduría. Ora por esa persona. Pídele al Señor que te dé una estrategia. Pídele al Señor que te ponga en gracia con las personas a la hora de hablar. Pero déjale el resultado al Señor y tú solo sé fiel a lo que dice el texto. Entonces, ¿qué significa que es imperfecto? Bueno, a diferencia de Dios, el hombre es pecador. ¿Y qué significa que el hombre es pecador? ¿Qué significa pecado? Pecado viene de la palabra amartía, del griego, y significa fallar o errar o no darle al blanco. Ahora, ¿qué quiere decir de que el hombre no le da al blanco? Bueno, en las palabras del apóstol Juan, como lo vemos en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, 1 Juan 3, 4, dice, el pecado es infracción de la ley. Cuando tú hablas acerca de que el hombre es imperfecto y es un pecador, tienes que apuntarlo a que Dios tiene una ley y Dios demanda de que el hombre cumpla esa ley, pero el hombre ha pecado, ha fallado, ha errado a la hora de cumplir la ley. Y lo que ha hecho es quebrantado la ley de Dios. El mismo apóstol Pablo es enfático cuando habla acerca del pecado. Él no se esconde nada. Observen lo que dice el libro de Romanos. Miren lo que dice el libro de Romanos, capítulo 3. Vayan a Romanos, por favor, en sus Biblias. Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, los versículos de 9 en adelante, pero observen cómo va hablando, lo pueden leer después, pueden leerlo ahí, los versículos desde el 9 hasta el 23, en esa porción. Pero observen cómo él dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de la diferencia entre los judíos y los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que, miren lo que dice ahí, de que todos están bajo pecado, como escrito está. Y hay una ley, hay una lista muy hermosa, observen ahí en sus Biblias. No hay justo uno, no hay aún uno, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, ¿cuántos? Ni uno. Ni uno. Y sabemos que la palabra de Dios habla acerca de que cada hombre en su propio corazón piensa y confiesa de que son buenos. Pero la palabra es clara. No hay ni uno solo bueno. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, una herramienta útil es hablar acerca de los 10 mandamientos, ¿no? ¿Dónde se encuentran los 10 mandamientos? Tú tienes que saber dónde se encuentran. Deuteronomio capítulo 5, en Éxodo capítulo 20, necesitas tener claro acerca de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos te ayudan a poder mostrarle a una persona que está pecando. Hay personas que te pueden decir, bueno, yo no soy pecador, yo lo que soy es un ser humano. Sí, como tú lo dijiste, soy imperfecto. Pero tienes que hablarle del pecado, tienes que decirle acerca de eso, tienes que apuntarlo a la ley de Dios, tienes que decirle acerca de la mentira, tienes que hablarle acerca del robo, acerca de la ira, acerca de todo lo que implica ir en contra de Dios. Porque acabas de decirle que Dios es perfecto, porque acabas de decirle que Dios es el dueño, porque Él es el creador de todas las cosas, ahora tú tienes que demostrarle el contraste. El ser humano no lo es así. Y tienes que hablarle acerca de ese pecado. Por eso es importante que nosotros sepamos la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Es muy importante, porque eso es una herramienta para utilizarla. El mismo rey Salomón en el Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, yo sé que hay gente que va a decir, no te quiero escuchar, pero si alguien te quiere escuchar, tú necesitas llevarlo de la mano y decirle, observa, esto no es una invención mía, esto no es que me lo saqué del bolsillo de atrás. La palabra de Dios lo dice claramente, Eclesiastés lo nombra, Romanos lo dice, la ley moral de Dios te indica claramente de que somos pecadores, que no hacemos el bien y que no hay nadie en esta tierra, no ha existido nadie de que no peque. Y si tienes tiempo después puedes leer para beneficio propio y que puedas entender acerca de la palabra de Dios y el pecado, Levítico 5, ahí habla acerca sobre el pecado y de lo que es el hombre culpable. Entonces, piensen por un momento estos hermanos. Necesitamos llevar a las personas a confrontarse con su pecado. Y la mejor manera no es de que si lo conoces apuntarle, oh, pues tú te acuerdas que la otra vez te robaste algo. No, déjale eso al Señor. Tú solo sé fiel a la palabra y llévale la palabra. Y háblale acerca de la palabra. Hay mucha gente que a veces se quiere agarrar, se agarra y se, como decimos nosotros, se amaña y está ahí agarrado y quiere, no, pero es que como esta persona practica el adulterio y como esta persona practica el robo y porque esta persona está perdido en este pecado específico. O a veces, les doy un ejemplo, ahorita estamos con tanto problema con el homosexualismo. Cómo el mismo gobierno está en pos de eso. Tú puedes predicarle fielmente los fundamentos de la palabra de Dios a un homosexual y ni siquiera hablarle del homosexualismo. Solo apuntarle acerca de lo que dice la palabra de Dios. Tú le puedes decir es que no se puede echar hombre con hombre y le lees lo que dice la palabra de Dios. Y en ningún momento decirle, ah, es que porque eres gay estás mal. Porque la palabra de Dios se lo va a decir. Y tú lo que vas a respaldar es que aquí está, escrito está. Escrito está. No es bueno el que se eche hombre con hombre. Y lo llevas a Romanos capítulo 1 y le dices, observa, escrito está. Y les haces ver de que ese y el resto de pecados que tiene, porque el que rompe uno, rompe todos, son los que lo están separando de un Dios perfecto porque él es imperfecto. Es utilizar la herramienta de la palabra de Dios. No quieras ser sabio en tu propia mente, sé sabio de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Guíalos a las verdades bíblicas y deja que el Espíritu Santo de Dios defienda su palabra. Nombra las cosas por su nombre. Sí, claro que sí. Si él te pregunta y te dice, o sea que el homosexualismo está bien, le dices no. No comprometes la verdad de Dios por nada. Pero ten la sabiduría y pídele a Dios que te ayude para utilizar los instrumentos, estos fundamentos, estos rudimentos que Dios nos ha dado para poder compartir el Evangelio de manera fiel. Le puedes decir ahí en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos es una hermosa carta para utilizar hablando acerca del pecado del ser humano. Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y presten atención, amados hermanos, siempre o la mayoría del tiempo nos vamos a topar con aquellos que le muestras su pecado, le hablas de su pecado, le dices lo que dice la palabra y dice, ah, pues yo no soy tan malo, te dice. Lógico, ¿no? Y comienzan a apuntar a otras personas, no, pues, y lógico, y le preguntas acerca de que si alguna vez has mentido y dice no, y te dice, no, yo no jamás he mentido, y ahí te está mintiendo de frente en la cara, ¿no? ¿Verdad? Pasa. Entonces, hay gente que se justifica aún con los mandamientos de Dios y con la ley de Dios. Puedes apuntarle a algo como lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 17. Santiago, capítulo 4, versículo 17, nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. O sea, no es solamente que muestras la ley moral de Dios, cómo les habla acerca de su pecado, sino que le dice, mira, tú y yo sabemos en nuestra conciencia de que hay cosas buenas que podemos hacer, que son correctas y no las hacemos por pereza, por envidia, porque pensamos solamente en nosotros o porque simple y llanamente somos pecadores. Y eso te va a ayudar a poder guiar a esa persona a la realidad del pecado. Entonces, sabemos y reconocemos que el ser humano se cree bueno. Y por eso tenemos a la ley de Dios, que es un ayo, como nos dice Gálatas capítulo 3, o sea, un instructor que lleva a Cristo. Y no te desesperes si a lo mejor la primera vez que hablas con esta persona no te toma en cuenta, tú sigue orando por ella, deja que la palabra haga lo que quiera hacer de acuerdo a la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Entonces, si todos los hombres son pecadores, Dios es perfecto como creador y dueño de todo y pide Dios en su perfección que nosotros también seamos perfectos, que nosotros seamos santos como Él es santo. La palabra de Dios está llena de esa realidad y nosotros acabamos de ver de que no podemos ser como Él porque somos imperfectos. La palabra de Dios, el Evangelio, nos ayuda a poder hablar acerca de la siguiente verdad. De la siguiente verdad. La tercera verdad fundamental que vamos a ver en esta mañana es que Jesús es el único Salvador. Número tres. Jesús es el único Salvador y esa es la ruta que debes tomar. Dios perfecto, hombre imperfecto, pecador. Y ahora, ¿qué hacemos si Dios quiere que nosotros seamos como Él es? Pero nosotros somos pecadores. Bueno, ahora vamos hacia Jesucristo. Por eso la tercera verdad fundamental es que Jesús es el único Salvador. Jesús es el Cristo. Esta verdad es importante analizar, no solamente por el alcance que tiene, sino por la forma en que Jesús realizó esta gran salvación. ¿Por qué? Necesitamos apuntarle dentro de esta realidad a que Jesús, número uno, fue 100% Dios y fue 100% hombre sin pecado. Tú tienes que hablarle de Jesús no solamente como Jesús es tu compañero fiel y Jesús es bueno y te quiere. Claro que sí. Claro, Jesús no es infiel, no, Él no es como nosotros. Pero apúntale a la realidad de que Jesús, siendo Dios, se humilló y se encarnó y siendo 100% hombre y 100% Dios, jamás pecó y vivió una vida perfecta para agradarle al Padre. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en Él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él era 100% Dios. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque muchas personas por ahí andan hablando de que Dios, o sea, Jesucristo, vino y se encarnó, pero dejó su deidad y que no era Dios. Otros por ahí dicen la mentira de que cuando Jesucristo vino a esta tierra, era un espíritu que andaba por ahí flotando y hacía las cosas, pero como un espíritu. y eso va en contra de la realidad de la palabra de Dios. Él era 100% hombre y 100% Dios. Él era Dios encarnado, pero también él tenía esa humanidad. Lo interesante es que él nunca pecó. Él fue tentado en todo, pero él jamás pecó. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice lo siguiente acerca de Jesucristo. Observen, Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, él en su humanidad no solamente se humilló en siendo Dios, convertirse en un ser humano. Solo piensen por un momento eso. O sea, que si verdaderamente existieran todos esos dioses que son mentira, si verdaderamente existieran esos dioses, no se quisieran convertir en humanos como nosotros. Porque sería algo vil. Sería bajarse de su trono. Y aún así Jesucristo, por amor al Padre y amor a nosotros y por cumplir lo que el Padre le mandaba, en obediencia, se humilló en convertirse en un hombre. Porque hay mucha gente que a veces piensa que la humillación de Cristo fue haber sido abofeteado, maltratado, escupido, traicionado, abandonado, crucificado. Eso es verdad. Pero la primera y principal humillación de Dios es que se convirtió en un hombre como nosotros. Piensa en un momento por esto. ¿Qué Dios tan amoroso es Jesús? ¿Qué amor el de Cristo, que siendo Dios perfecto, se convirtió en uno como nosotros? Él se humilló de manera, es como que tú fueras, piensa por un momento, es como que tú fueras un ser humano y digas, bueno, me voy a convertir en un gusano. O me voy a convertir en una cucaracha. A esas personas que no le gustan las cucarachas y dicen, oh, qué asco, una cucaracha. Si tú tuvieras la oportunidad de hacer eso para hacer algo correctamente, no lo harías. Estoy casi 100% seguro que no lo harías. Diría, qué asco, yo no me quiero hacer una rata, una cucaracha. Lo que pasa es que nosotros tenemos una alta estima y nos creemos mucho, ¿no? Entonces tú dices, pero hermano, Hugo, ¿cómo va a decir eso? Nosotros no somos una rata, una cucaracha, pero sí actuamos de esa manera vil, ¿right? Muchas veces, es verdad. Pero tenemos un alto concepto de nosotros y un bajo concepto de Dios. Bueno, Jesús se convirtió en hombre. ¡Qué bonito! No, se humilló al convertirse como tú y yo para poder cumplir con el plan y el propósito del Padre. Eso es de admirar. Eso es de abrazar. Eso es de alabar. Qué hermoso ejemplo a seguir de sumisión al Padre, de obediencia, que para rematar, obedeció hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Como leímos hace un momento, de cruz. No solamente que era la muerte más terrible y dolorosa de los tiempos de los romanos, sino que era una de las mayores humillantes muertes que existían en ese tiempo y hasta el día de hoy. O sea, ¿a quién le gustaría que lo cuelguen en un madero desnudo? Y que la gente que pasa alrededor de la ciudad mira hacia afuera de la ciudad y te ve ahí colgado durante horas en un madero. Y como vemos en los evangelios, gente meneando la cabeza, haciendo así, ¿no? Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Salvador. Siendo 100% hombre, pero 100% Dios, se humilló a lo sumo y nos ha dejado un ejemplo. Y necesitamos reconocerlo a Él como cristianos. Necesitamos seguir ese ejemplo de obediencia a Dios, pero también necesitamos traer eso a la mesa a los que son perdidos, a los que están en el segundo grupo que vimos al comienzo. A pesar de que fue tentado en todo, Mateo capítulo 4, no lo vamos a ver, pero lo pueden anotar, la tentación, Él fue tentado en todo, siendo Dios mismo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Rependió a Satanás y lo echó al lago de fuego. Lo ató y le dijo que se callara y que le iba a pisar la cabeza. ¿Cómo respondió Jesucristo en la tentación para darnos el ejemplo? Escrito está. Jesucristo mismo nos dio el ejemplo de cómo nosotros necesitamos resistir a la tentación. Yo no tengo que ponerme el tú con Satanás. Yo ni siquiera tengo que tomarlo en cuenta, ni como decimos nosotros, no le paro ni bolas. Por allá él. Él por allá y yo por acá. Yo no tengo por qué hacer eso. Yo lo que tengo que hacer es fiel a lo que dice el Evangelio. Escrito está. Escrito está. Y él lo hizo, y él dejó el ejemplo, y él pasó la tentación sin caer en pecado de manera correcta, en perfección. Ahora, él no solamente fue 100% hombre y 100% Dios, siendo el único Salvador, siendo el Cristo, porque ese es Jesús, sino que Él murió por nuestros pecados. Él murió por los pecados. Y ya habló un poco nuestro querido hermano José al respecto de los pecados de quién. No voy a explicar mucho acerca de eso. Pero cuando hablamos acerca de que Jesús murió por nuestros pecados, por los pecados de los que creen, las palabras del apóstol Pablo resuenan esta verdad. Observen lo que dice, una vez más, Romanos. Les dije, Romanos es una herramienta muy importante para el evangelismo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 6. El apóstol Pablo declara la realidad y la verdad acerca del evangelio. Miren lo que dice acerca de Cristo. Observen capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Está reconociendo de la grandeza de Cristo de haber muerto por pecadores que le fallan y que le fallaron y que le siguen fallando. Dice, por ahí a lo mejor existirá alguien que quiere morir por alguien que se está comportando correctamente. Con todo, versículo 7, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Que no hay ninguno. Pero miren lo que dice el versículo 8. Observen ahí en sus Biblias el versículo 8. Qué grandeza, qué hermosa verdad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Amados hermanos, Jesús, por medio de su muerte, trae salvación y puede traer la restauración a la relación entre ese Dios perfecto que hablamos en el punto número 1 y nosotros imperfectos del punto número 2. Jesucristo es el único que a través de su vida y su muerte pudo traer esa relación y renovar esa relación entre Dios y los hombres. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, se lo leo yo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Son versículos que tú necesitas saber y que tú necesitas tener anotado en tu billetera, en tu cartera, cada vez que compartes el Evangelio, sacarlos. A lo mejor no te los grabas todo en memoria, pero tenlos a la mano. Porque eso apuntan a Cristo como un Salvador, el cual fue 100% hombre, 100% Dios, jamás pecó y murió injustamente para pagar por los pecados. Y número 3, dentro de esta verdad, número 2, de esta tercera verdad, la número 3, el número 3, el punto número 3, ya vimos, número 1, Jesús 100% hombre, 100% Dios que nunca pecó. Vimos número 2, que Jesús murió por los pecados. Y número 3, lo que estamos viendo acá ahora es que Jesús resucitó y vive hoy. Son pequeños detalles que tú tienes que siempre tener en cuenta a la hora que compartes el Evangelio con los demás. Jesús resucitó y Él vive hoy. Él se levantó de la muerte, resucitó al tercer día, como declara los evangelios, y ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que tú tienes que decirle a las personas. Él no se quedó en la tumba, la tumba está vacía. No hay nadie en esa tumba. Cristo resucitó. Y el apóstol Pablo sabía de que no había que inventarse las cosas. Él solo tenía que entregar de la manera como recibió las cosas a los demás, y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. En 1 Corintios 15:3, Pablo dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el camino, no te inventes algo. Haz lo que Cristo mandó hacer, hazlo tú. Que Cristo murió, continúa diciendo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15, 3, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, o sea, esto ya estaba declarado por Dios, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿No suena elegante? ¿No suena a lo mejor dinámico? ¿No suena inteligente? ¿No suena moderno a lo mejor? A lo mejor los jóvenes van a decir, I don't care. But a ti no te tiene que importar cómo suene. Tú tienes que decir la verdad. De la manera que Pablo recibió la verdad, de esa manera él la comunicaba. De la manera que tú y yo recibimos la verdad, de esa manera necesitamos comunicar la verdad de las Escrituras y del Evangelio. Es imperativo, es un mandato, es crucial incluir que Jesucristo resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. No tenemos un Cristo, un Salvador muerto. No tenemos un Cristo chiquito, tenemos a un Dios poderoso. Ahora, sabiendo que estas tres verdades, de que Dios es perfecto, ya la vimos, de que Él es el creador y dueño de todas las cosas, vimos en número dos que el hombre es imperfecto, que es culpable, que es pecador. Y número tres vimos que Jesucristo, acabamos de ver, es el único que puede salvarnos. Jesucristo es el Salvador. Él es el único que puede traer perdón de pecados porque venció a la muerte. Ahora, número tres, la tercera verdad fundamental que debes de conocer, entender y compartir es: el hombre debe de arrepentirse. Tú tienes que llamar a los hombres, al ser humano, a arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? ¿A qué se refiere? No solamente reconocer su pecado, no solamente decir, sí, soy un pecador, sí, he quebrantado la ley de Dios, sí, yo no soy perfecto como Dios, sí, yo soy enemigo de Dios, yo soy aquel del que tú acabas de hablar en todos esos versículos. Pero no solamente significa eso, principalmente quiere decir de un reconocimiento, ¿no verdad?, acerca de lo que ha hecho, pero también un cambio de manera de pensar. A eso significa cuando habla acerca de arrepentimiento. La palabra en el original griego significa un cambio, un switch en tu manera de pensar. Tú tienes que decirle, esto no es solamente que lo reconozcas, es que tu manera de pensar cambie. De que entiendas de que lo que amabas tanto, que es el pecado, necesitas ahora odiar y alejarte de él. De que entiendas de que Dios es el único que puede darlo, pero que tú tienes que reconocer la realidad del Evangelio. Un verdadero arrepentimiento, en otras palabras, tiene la implicación de una transformación de la mente y por consiguiente las actitudes del ser humano. No existe tal cosa como yo soy un hijo de Dios que me arrepentí de mis pecados, pero vivo como si estuviera todavía en el mundo. Y esta es una verdad para aquellos que estamos en la iglesia. Aquellos que puede que seamos del primer grupo porque sí somos salvos, pero mucho más para los que estamos en la iglesia y no somos salvos y creemos que somos salvos. Para aquellos que Dios no lo permita, pero imagínate llegar a la presencia de Dios y decir, Señor, en tu nombre hice esto, hice aquello, en tu nombre eché esto y tantas cosas que vemos hoy en día y que Dios diga, apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a una persona que va relacionado con el infierno, porque por supuesto el infierno es verdadero. Pero qué triste vivir una vida engañada en esta tierra pensando que le estás sirviendo a Dios cuando estás haciendo las cosas en tu propia fuerza y en tu voluntad. ¿Por qué creen que aún cuando predicaba Juan el Bautista les hablaba de tal manera a los fariseos? Ah, uno dice, no, es que yo no soy un fariseo, pues yo no vivo así. Pero él hablaba claramente, decía que ¿quién les enseñó a ustedes a hacer eso? Él decía, arrepiéntanse, generación de víboras. O sea, era un lenguaje fuerte, ¿por qué? Porque no hay nada más triste de creerte ser salvo cuando no lo eres. Por eso tienes que tener un arrepentimiento genuino. Ahora, tú y yo sabemos y estuvimos escuchando acerca de que el único que puede traerlo es Cristo a través de su Santo Espíritu y su Palabra. Eso lo sabemos, pero nuestra parte es declarar a las personas esa verdad fundamental de que necesitas arrepentirte, y arrepentirte no es solamente reconocer de que has pecado en contra de Dios, de que has roto la ley de Dios y que estás en contra de un Dios perfecto, sino que también reconocer que solo a través de Cristo puedes ser salvo y tiene que haber un cambio en tu vida. No, y no eres tú forzando al cambio, pero tampoco no eres tú viviendo como, bueno, decía hace un momento José, bueno, entonces soy salvo y viva la fiesta. Salvo es siempre salvo y yo vivo como el demonio. No existe eso tampoco. No hay ese otro extremo de querer cuidar toda tu vida la salvación porque la vas a perder, pero tampoco el otro extremo, bueno, pues ya la gané y ¿qué pasa? No la pierdo. Viva la fiesta. No, porque si piensas de esa manera, eso quiere decir de que no ha habido un cambio en tu mente y en tu actitud. Cuando tú eres salvado por medio de Jesucristo, hay un proceso de santificación que comienza en tu vida, pero va basado en un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que, como dice la palabra de Dios, demuestre por medio de obras dignas de arrepentimiento. Decía Juan el Bautista, decía Jesucristo, lo hablan los evangelios. Obras dignas de arrepentimiento. Oh, no es que tú dices, bueno, me está chequeando el pastor, voy a hacer lo que es. Pastor, estoy haciendo, esto es digno de estar arrepentido, ¿no? No, es eso que tu mente ya ha sido renovada. Entonces automáticamente estás comenzando a amar aquello que antes odiabas y a odiar aquello que antes amabas, que era el pecado. Este llamado arrepentimiento es un llamado supremo y es un llamado difícil. No es una invitación abierta a todo el mundo, vengan y le vamos a dar un sanduchito si te arrepientes y dame tu nombre para anotarte en una lista. Lucas capítulo 9, versículo 23, el mismo Señor Jesucristo decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Este es un llamado a que comiences a alejarte de todo lo del mundo. Y es un llamado supremo. Ahora, hay mucha gente que dice, hermano, ok, pero ese arrepentimiento es simple y llanamente con una oración de fe. Que, por si quieren saberlo, la oración de fe no existe en la Biblia, ¿no? No existe la oración de fe. No hay ningún ejemplo de la oración de fe en la Biblia. La única parte en donde escuchamos acerca de la oración de fe, en el libro de Santiago, está hablando acerca de ancianos orando por alguien que ha estado enfermo. Pero el punto es el siguiente, la oración de fe no se trata de solo repetir, repite conmigo. Sí puedes ayudarle a alguien que te está diciendo, como en el libro de Hechos, varones, hermanos, ¿qué haremos? La gente estaba con el corazón, con un verdadero arrepentimiento y el Espíritu Santo había hecho una obra en esas vidas y ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya no sigas hablando, Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Bautízate. ¿Qué hago? Pídele perdón a Dios, arrepiéntete. ¿Qué hago? Reconoce tu pecado. ¿Qué hago? No, repite conmigo esta oración. Y bla, 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 y ya, chao, ya te declaran como católico, ya eres cristiano, te dicen. Y después nos quejamos que hay falsos convertidos, pero si nosotros mismos estamos haciéndolo, no estamos siendo fieles al texto, no estamos siendo fieles a los rudimentos del evangelio. Hay gente que apunta, y les decía acerca de eso, a Romanos capítulo 10, versículo 9, se los leo, pueden anotarlo ahí, que si confesares con tu boca que Jesús... a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces dice, ahí está, hermano, una confesión, una oración de fe, ahí está, es bíblica. Sí, pero tú no estás en los tiempos de Roma, en donde si confesabas con tu boca, te iban a meter preso y te iban a cortar la cabeza o te iban a encender en cera para alumbrar los jardines de Roma. No estaba siendo perseguido por el gobierno para meterte preso y matarte o como ponerte como espectáculo a las fieras que te coman vivo. Por eso él hace el énfasis de en el corazón, porque el hecho de que tú confesaras en un tiempo como ese con la boca muy probablemente te iba a meter en varios problemas, si no es que ibas a aún pagarlo con tu vida. No es solo una declaración, no es solo bla, 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 bla. No es déjeme repetirlo con usted ya y no sé, acá adentro no hay nada. Se refiere a eso, a que dentro del corazón tiene que haber un cambio verdadero que solo lo produce el Espíritu Santo de Dios y por supuesto estás dispuesto a confesarlo con tu boca aunque te cueste la vida. Aunque la misma sociedad se venga encima tuyo. Ahora la pregunta es esta. ¿Tú se la haces a ellos? ¿Tú te la haces a ti mismo? ¿Estás dispuesto arrepentirte, a creer en Cristo y las verdades fundamentales del Evangelio, o quieres permanecer tu vida bajo la ira de Dios y terminar en el infierno? Queridos hermanos, esta mañana hemos analizado estas cuatro verdades valiosas, fundamentales acerca del Evangelio, que como les dije, te ayudan y te capacitan a poderlo compartir con fidelidad. Ahora la pregunta de oro es, ¿estás dispuesto a vivir creyendo estas verdades y comunicando estas verdades a los demás? ¿Estás dispuesto a que aunque te cueste la popularidad o que se te vayan todos de la iglesia o que la gente abandone el grupo o a que todo el mundo te mire mal o a que el familiar te abandone y te diga te volviste loco, eres un hermanito, eres un aleluya? ¿Estás dispuesto a decir todo por Cristo? ¿Estás dispuesto a poder ser fiel emisario de lo que ya Cristo ha establecido que debemos de decir y hacer, o vas a avergonzarte de Cristo? Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de esa situación. Si nosotros en este mundo, en este tiempo, lo negamos a Él, Él nos va a negar delante de su Padre en el cielo. Es importante, amados hermanos, que salgamos de este lugar dándole la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas si somos salvos, examinando nuestras vidas si verdaderamente no lo somos, pero sobre todas las cosas que podamos abrazar estas verdades fundamentales de la palabra, porque eso es lo que nos ha llamado como iglesia. Estamos en esta conferencia para saber qué es lo que es una iglesia y cómo funciona una iglesia. Una iglesia debe ser evangelística, y no en sus propios medios, sino en los medios de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo mucho que hay en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a poder abrazar las verdades de tu palabra. Señor, solo tú conoces los corazones, solo tú sabes a qué grupo podemos pertenecer, pero queremos pedirte, Señor, que por favor a través de tu Santo Espíritu traigas convicción sobre nuestras vidas de pecado, de juicio, de justicia, que estas verdades retumben en nuestros corazones para que podamos abrazarlas. Y si somos del primer grupo, Padre, podamos compartirlas con otros hermanos y vivir bien fundamentadas en ellas. Pero si somos del segundo grupo, Padre, te pedimos que por favor salves a aquellos que no te pertenecen, que no verdaderamente han entregado su vida a ti en este tiempo, dentro de la eternidad. Tuya es la salvación, Padre. A ti te pertenecen las almas. Por favor, Señor, haz tu voluntad como se hace en los cielos aquí en la tierra, y llévate tú la gloria y la honra de todo lo que suceda. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias en ese mismo nombre. Amén.